Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Cocina confinada. En estos días de alarma sanitaria y obligado confinamiento, quizá una de las actividades que más se están realizando en nuestras casas y hogares sea la cocina. Cocinar por necesidad, porque tenemos que alimentarnos y hay que hacer la comida, la cena, el desayuno, estas cosas, ¿no? Y también cocinar para matar el tiempo y por placer. Para algunas personas será de las primeras veces que se ponen a cocinar, porque al estar en casa, pues lo mismo les ha motivado o por necesidad, y está siendo un descubrimiento y necesitarán a lo mejor ayuda y recetas. Por eso también el sentido de este programa. Y otras personas, pues bueno, cocina, no hemos cocinado toda la vida y queremos compartir cómo hacemos esos platos que nos salen exquisitos o que intentamos hacerlo lo mejor posible. Y de eso va este programa en Radio Colores. Como también estamos confinados y confinadas, hemos dado una vuelta a nuestra programación para poder seguir estando ahí con todas vosotras y vosotros, y hemos creado este espacio de cocina confinada que fundamentalmente le queremos hacer con la participación de la gente. Cuanto más gente, mejor. Hemos cogido el móvil, que es con la herramienta de trabajo que tenemos ahora. Con él estamos grabando todas las entrevistas o los audios que enviamos. Y hemos empezado a preguntar a la familia, a los amigos, al alumnado de la Universidad Popular, a nuestros contactos, animándoles que nos den su receta. ¿Cómo hacen esos platos que les saben bien o con los que obsequian tanto a la familia como a las amistades cuando hay que sentarse varios a la mesa? Bueno, pues de eso va este programa y te animamos a participar. Si nos estás escuchando y nos quieres contar cómo haces cualquier plato, pues te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo de Radio Colores, que es radiocolorespalencia@gmail.com. Y entonces nosotros ya, una vez que nos mandas el correo, nos ponemos en contacto contigo para explicarte cómo lo puedes hacer. Así que anímate y danos tú también tu receta. En este programa, que es ya nuestro programa número 9, tenemos tres personas. Una de ellas es Charo Bueno, que nos va a dar una receta del pan. El pan parece ser que está de moda ahora en el confinamiento. Es una de las actividades gastronómicas, yo creo que por excelencia, porque lo comenta, o sea, se oyen comentarios y tal, de que la gente hace pan. De hecho, parece ser que en los supermercados y en las tiendas la harina, pues debe de haber escasez, porque la gente pilla harina para hacer el pan. Debe ser que esto de amasar es algo relajante y tal, y bueno, no sé si también va por ahí. Charo nos va a hablar un poco de eso, ahora cuando nos dé esta receta del pan. Y luego, de la mano de Jacinto González, pues otros dos habituales de su entorno, que ya nos han dado alguna receta más. Merche González, que nos va a explicar cómo la sale el pollo escabechado, que debe de ser una delicia. Y luego, desde Bilbao, también otro de nuestros cocineros, Carlos García, que en este caso nos va a dar una receta de croquetas, pero diferente a las que ya han venido dando. Croquetas de chipirones. Bueno, pues espero que disfrutéis de la entrevista que tenemos con Charo y del resto de recetas. Cuando terminen, volvemos. She takes just like a woman. Yes, she does. And she makes love just like a woman. And she aches just like a woman. But she breaks like a little girl. Nobody feels in pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows. Hola.
Buenas tardes, Charo.
Buenas tardes.
Charo Bueno es del barrio del Cristo, el barrio que la ha visto crecer como persona, como militante de la vida, feminista y sindicalista, comprometida con las causas sociales. Fue la primera mujer secretaria provincial de un sindicato, en este caso de Comisiones Obreras. Su voz firme y decidida irrumpió en los mítines por la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora y en las manifestaciones del 1 de mayo. Un discurso bien armado y coherente, fruto de un buen análisis de la realidad, siendo así un referente para muchas mujeres que nos abre caminos en esa lucha por romper el techo de cristal. Hoy ya jubilada desde hace poco, sigue con su militancia social, escala montañas, hace radio y sobre todo disfruta de su nietecillo y su nietecilla con los que hace pan. ¿Es cierto eso, Charo? ¿Haces pan con ellos? Porque pan haces.
Sí, hago pan con ellos virtualmente, porque ahora como no podemos salir de casa, pues nos vemos por las nuevas tecnologías, afortunadamente, a través de la videollamada, y bueno, pues eso nos reconforta un poco, pero llevamos pues desde el día 13 sin verles formalmente, porque tenemos que ser responsables y estamos en casa.
Se echa de menos darles un achuchón.
Mucho, mucho, se los echa mucho de menos. La verdad es que los niños tienen la gran virtud de sacarnos a todos una sonrisa, sí. Pero nada más que se acercan. Solo con acercarse sí. Ya te sacan una sonrisa.
Bueno, ya está viéndoles en fotografía.
Sí, también eso ayuda. Eso ayuda.
Bueno, tu receta es la del pan. Fíjate tú que se escucha en los medios de comunicación que una de las cosas que se gastan en los supermercados es la harina, porque la gente se dedica a hacer pan. A ver.
Yo creo que hacemos todos experimentos en casa de comida, pan, bizcochos, dulces, postres, pero a nosotros se nos ocurrió hacer la receta del pan y la verdad es que lo hemos repetido como 5 veces ya o 6 y nos ha quedado estupendo.
Cada vez os va saliendo mejor. Bueno, pues cuéntanos tu receta, por si a nuestra audiencia le interesa. A ver.
La receta mía del pan es muy sencilla, ¿eh? O sea, nosotros hacemos para 2 personas como para cada 2 días, ¿no? Entonces, el ingrediente principal es la harina y es el que marca las proporciones de todos los demás. Harina 300 gramos, puede ser harina normal de la que tenemos en casa, puede ser mitad y mitad con harina integral. Yo harina integral entero no le he hecho, solo he hecho mitad y mitad, o sea, 150 de harina de trigo y 150 de harina integral. El ingrediente principal es la harina y es el que marca la proporción del resto de los ingredientes. Digamos que sobre 300 gramos de harina, 180 mililitros de agua, que sería como un 60% aproximadamente. Una cucharadita de las de café de sal, 3 cucharadas soperas de aceite y luego está la levadura. La levadura puede ser seca de los sobres que venden, pero tiene que ser y tiene que poner levadura de panadería. No vale la levadura de postres, la levadura royal de toda la vida de hacer postres. No, tiene que poner levadura de panadería. Entonces, si es levadura de panadería seca, echas un sobre que son 5,5 gramos para esta cantidad de masa que te estoy diciendo. Y si es levadura fresca, que venden como en pastillas, que cada pastilla pesa 25 gramos, pues media pastilla, aproximadamente como 12 gramos y medio, media pastilla de las que venden de levadura fresca. Esta también ahora mismo es muy difícil de encontrar. Entonces, se amasan todos los ingredientes, se echan en un bol, primero se echa el agua un poco tibia, se disuelve la levadura, se echa la sal, se echa el aceite y luego se va añadiendo la harina. Poco a poco, hasta que ya queda como una masa que la puedes trabajar en el bol, pero es muy complicado, la puedes trabajar a mano, la echas en la mesa y la trabajas a mano como una masa normal, poquito, la trabajas un poquito. Y la haces como una bola, como una pelotita, como una especie de hogaza, y la dejas en un bol reposando como 2 horas, en la cocina, al calorcillo, o sea, no hace falta que meterla en el frigorífico, al revés, buscar el rincón de la casa que esté más caliente. Al cabo de esas 2 horas vemos que la masa ha crecido, ha fermentado ya la levadura y ha crecido, entonces es el momento de sacarla y amasarla. La sacamos a la mesa y se la amasa durante 5 o 7 minutos, pero un amasado muy suave, de fuera adentro, de fuera adentro, de fuera adentro, hasta que nos vaya quedando una textura que se va viendo de la masa como muy fina, va quedando ya la textura muy fina. Y entonces en ese momento decidimos qué queremos hacer. Yo hago como una especie de hogaza, ¿no? Entonces haces como una especie de pelota, haces una pelota y le haces cuatro cortes, tres cortes, una especie de cruz, unos cortes longitudinales, unos cortes en la superficie, pues para que expulse el aire y la masa y la corteza quede crujiente. La pones sobre un papel de horno en la bandeja del horno, la tapas con una ensaladera o con un objeto pires, pero que le permita crecer al pan, en el mismo bol en el que hemos estado trabajando. Tiene que ser un recipiente apto para horno. Y la metes en el horno a 200 grados 40 minutos. Tapao. Tapao. Al cabo de 40 minutos lo sacas y como estará un poco, todavía no tendrá el aspecto muy crujiente, le quitas el bol con el que lo has tapado y lo vuelves a meter como unos 5 o 10 minutos para que coja ese color dorado apetecible del pan.
Sí, tostadito.
Entonces lo sacas y lo dejas enfriar sobre una rejilla, no sobre la misma bandeja para que no resude del calor y se ponga blando y no esté crujiente, sino sobre una rejilla. Lo pones sobre una rejilla, se enfría en un cuarto de hora o una cosa así y tienes un pan riquísimo, crujiente, que te aguanta perfectamente 2 días. Vamos, delicioso de verdad.
Fíjate tú que yo nunca se me ha ocurrido hacer pan, pero ahora lo escucho tanto esto del pan, que un día de estos me tengo que poner a amasar pan.
Sí,
además,
sí, la verdad es que es un descubrimiento, ¿eh? Sí. Y conforme te vas metiendo en este mundo del hacer pan, y vas consultando, pues ahora mismo a través de internet, pues opiniones, recetas y todas estas cosas, pues ya vas entendiendo el concepto de masa madre. Yo ahora estoy ya en el proceso de hacer una masa madre para olvidarme de las levaduras. Entonces estoy fabricando una masa madre en mi casa. Esto es un proceso más laborioso porque lleva entre 5 y 7 días, dependiendo del calor y del tipo de harina. Y entonces ahora ya estoy en ese proceso más avanzado de una receta, pues digamos, con un poquito más de ingredientes ecológicos, eliminando la levadura.
Bueno, pues cuando la tengas ya experimentada más o menos, nos cuentas también la receta. Decías antes que echabas mitad harina integral y mitad la refinada.
Harina de trigo. Sí,
harina de trigo.
Entera no le he hecho de harina integral, no sé, porque
por alguna razón.
Da la impresión de que queda como, a ver, la harina integral tiene más fuerza que la harina blanca,
sí.
Entonces queda como más amazacotado, menos blandito, menos poroso, menos suelto, digamos,
sí.
El pan. Entonces, he hecho mitad y mitad de momento. No he hecho ninguna con pan integral, o sea, con harina integral entera.
Ya, sí. Bueno, pues es interesante esto del pan. No sé si las panaderías cómo lo verán, pero bueno.
No debe de llevar mal porque la semana pasada preguntamos en una si vendían levadura
sí,
fresca
sí.
De panadería, y nos dijo, pues sí, normalmente, pero ahora no la tengo porque hay mucha gente aficionada y se me ha terminado, no me dio a mí la impresión de que fuéramos una competencia desleal para
bueno,
la panadería.
Sobre todo el pan en estos días de que hay que entretener el tiempo, pues se está haciendo bastante. Además, lo de amasar el pan, yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero lo de amasar el pan tiene que ser de alguna manera relajante, ¿no? Manejar
sí,
la...
Y sobre todo es que tiene que ser muy despacito, o sea, como de una forma envolvente. Así como hay otras masas, por ejemplo, de orejuelas, que las tienes que amasar enérgicamente porque tienen que terminar haciéndose muy finitas. El pan lo que tiene que hacer es, digamos, que airearse, ¿no? Coger en el amasado, coge como especie de burbujas de aire, ¿no? Digamos, la masa se tiene que airear, de ahí la cuestión del amasado. Entonces es un amasado suave, de dentro a fuera, muy suavecito, como 5 o 7 minutos amasándolo. Entonces es una sensación, pues sí, agradable, muy agradable. También ahí pueden colaborar los niños, porque
por eso te decía que
la receta se la pasé a mi hija y me mandó un vídeo con los niños colaborando haciendo la masa y amasando en la mesa. Bueno, la fiesta fue monumental, se pusieron de harina y las manos y bueno, pero fue una fiesta ver en sus manos y poder tocar que aquello va a ser luego un pan.
Además, como que es una receta muy apropiada para hacer con los niños y con las niñas, ¿no? Porque el hecho de amasar y tal, pues es algo interesante, ¿no? Es una receta sencilla donde ellos
Y es
lo.
un alimento muy básico que al final gusta a todo el mundo, porque luego a lo mejor haces cualquier otro tipo de cosas y puede haber gente que le guste más el dulce, más el salado, pero el pan es algo como muy universal y sobre todo para hacer con niños da mucho juego. Luego si quieres hacerlo en plan barra, a lo mejor en vez de hacerlo de hogaza lo haces en plan barra, el tiempo de cocción es menor, pero eso ya es cogerle cada uno su truquillo según el tipo de formato que le vayas a dar al pan.
Bueno, el pan es el alimento básico para todo.
Efectivamente.
Luego le puedes acompañar con un poquito de aceite solo, con mantequilla, con jamón, con mortadela o incluso solo el pan solo
Ahora en
también.
estos tiempos igual no acompañarlo de muchas cosas porque entre lo que
Sí.
cocinamos de más y lo poco que desgastamos, yo creo
Sí.
que este confinamiento nos va a venir un poco mal para la dieta.
Claro, tantas visitas a la cocina, tanto cocinar y el pan que está tan rico. El pan por sí solo no produce tampoco tantas calorías, pero claro, como le acompañamos, hay que hacer un poco de deporte. Uno de ellos es subir y bajar montañas, que de eso tú sabes, ¿no? Tú eres aficionada a la
Sí, yo soy aficionada a la montaña.
montaña. ¿Eso de dónde te viene o cómo?
Yo descubrí la montaña muy joven, en los campamentos de aprendices de la JOZ, después que con las bandas de amigos, después ya con la familia. A mí la montaña me atrajo desde el primer momento, descubrir, enfrentarte a una ruta, ir calculando tus fuerzas. Para mí es una situación algo más que de quemar energía, es una situación de relajación personal,
Y de estado vital también, ¿no?
de estado vital, sí, de necesitar ese aliento que te transmite los árboles, la naturaleza, los ríos, la altitud de la montaña, la serenidad que te va a observarlo desde lo alto, es una experiencia vital.
Ver el mundo desde las cumbres.
Pero también de los paseos al lado de los ríos y de los lagos y los bosques, yo creo que tiene su encanto todo, todo. El desafío, el reto que te supone una gran cima, pues es eso, es un desafío, es un reto personal, es un calcular tus propias posibilidades y luego congratularte contigo misma, pero también es muy reconfortante pasear por un bosque y al lado de un río y eso también es muy bueno,
Sí, es andar y caminar el mundo que vivimos. De los sitios que tú has hecho así de montaña o que has subido, no sé, una montaña que sea especial para ti.
Para mí una montaña muy especial fue el Mont Blanc en los Alpes, porque fue un 4.000 y además tuve una experiencia un poco complicada porque tuve un principio de congelación en los dedos que luego afortunadamente se me pasó. Y luego los 3.000 de los Pirineos, el Aneto, el Monte Perdido, la Munia, el Vignemale, y de los de Palencia, todos, el Pico Murcia, el Espigüete varias veces, el Curavacas varias veces, Peña Prieta, el Pozo Las Lomas. Entonces, bueno, pues yo creo que cada una en su estilo y en su línea, muchas, muchas y muy agradecidas.
Sí, bueno, no es, por lo que me dices, no es un paseíto por la montaña. Esto es
No,
ya
bueno, estas son cosas más importantes,
más
pero también hay
importantes.
paseos de 2 y de 3 horas absolutamente reconfortantes, ¿eh? Hay paseos como las Arroyacas alrededor de San Salvador de Cantabuda, hay paseos en la Cueva del Cobre, en Los Redondos, hay paseos en el Alto de la Barga, hay paseos en Resova, hay un acebal estupendo en Perapertú, que ves acebos, yo creo que centenarios como mínimo. Hay muchísimas cosas en las que no necesitas subir 2.000, simplemente
Sí.
pues cada uno según sus fuerzas, 2 horas, 3 horas, 5 horas.
Sí.
Mira, la última que hemos hecho, que fue el día 7 de marzo, justo antes de empezar el confinamiento,
Menos mal que
fuimos a
la
hacer
hicisteis a tiempo.
el cañón del río Rudrón, que está en el Parque Natural de Las Loras, pero pertenece a la provincia de Burgos. Se llega muy fácilmente porque está solo a 20 kilómetros de Aguilar de Campo. Y es un desfiladero precioso, con un río que tiene unas cascadas, Cantarín, luego vuelves por el páramo para ver las rocas altas donde anidan los buitres. La verdad es que es un paseo que se disfruta, estás pues dependiendo del tiempo que quieras dedicar en cada cosa, más el tiempo de comerte el bocadillo, pues 4 horas o 5 horas andando, pero has disfrutado del día, del paisaje, de ver animales, de la naturaleza, y es bien agradable de hacer. Y ese puedas hacerlo de 5 horas o de 2, si haces solo el río ida y vuelta, pues cada uno según sus fuerzas.
Efectivamente, eso te iba a decir, cada uno según sus fuerzas. Pues muchas gracias, Charo, por esa receta del pan, el alimento de la vida, el alimento esencial, y también por la recomendación de esas rutas de senderismo y de montaña. Un abrazo muy grande y a pasar bien estos días de confinamiento.
Like a woman, yes, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, and she breaks.
Hola, otro día más con vosotros, Radio Oyentes de Radio Colores. Bueno, hoy voy a empezar más pronto que, por ejemplo, otros días a deciros la receta, porque no se os haga pesado, tampoco quiero ser la típica pesada, que para decir la receta tengo que contaros mi vida. Esta receta es, yo la llamo pollo escabechado, pero lo mismo puedes escabechar un pollo que un conejo, que pescado, cualquier cosa. La verdad que admite prácticamente todo y no veáis lo práctica que es, pues para tenerla en el frigorífico, pues siempre ahí de, pues yo qué sé, para por la noche que venimos de dar un paseo, cuando podamos, eso sí, pero bueno, es de suponer que esto vaya cambiando día a día y que sí que podamos empezar a salir. Lo que quiero decir es que además se puede dejar hecha, pues, y entonces te aguanta 3, 4, 5, 6 días, 7 días en el frigorífico, muy bien. Yo lo pongo en un bol con la tapa y la verdad es que de verdad que da muy buen resultado. Venga, os digo ya. Por ejemplo, se ponen un par de, se abren las pechugas, si queréis un poco, y si no enteras, casi mejor las vais a dejar enteras. Se pone en una cazuela y pones las pechugas bien colocaditas y pones un vaso de aceite de oliva o de girasol. Yo ya sabéis que soy muy amante del aceite de oliva, pero no quiere decir que a todo el mundo le guste. Y medio de vinagre. La proporción es siempre el doble de aceite que el de vinagre. Lo mismo se puede hacer, ya os digo, con un aceite que con otro. ¿El modo de hacerlo? Pues ya os he comentado, ponéis las pechugas en la cazuela, se sazonan bien con un poquito de sal, pimienta a gusto. Yo le suelo poner una cebolla, porque a mí me encanta la cebolla, luego para comerla con ella, una hojita de laurel, un par de puerritos si tenéis por allí, una zanahoria hecha así en lonchitas, como que como quisierais unas lonchitas de la zanahoria. Todo esto en crudo. Lo ponéis a cocer. Pues yo os voy a decir, normalmente se suele tener 45 minutos, pero yo siempre lo pongo a lentito y lo dejo una hora. ¿Por qué? Porque a mí todas las cosas que voy a tener más tiempo en el frigorífico, me gusta que estén muy hechitas. Entonces yo lo hago de esa manera. Pero vamos, si vosotros queréis menos tiempo, pues los 45 minutos. Una vez ya lo apartáis y ya os digo, lo metéis en el frigorífico. A mí me encanta comerlo frío con ensaladas. Pues oye, con un poquito de lechuga, tomate, como os dé la gana, porque ya os digo que admite muchísimas cosas. Otra cosa que admite muy bien esta ensalada son los frutos secos. Frutos secos que los ponéis justo, justo, justo cuando vayáis a servirlo. Y unos pimientitos del piquillo alrededor, está riquísimo. ¿Vale? Pues hoy, chicos, nada más. Solamente invitaros a hacerla cuanto antes. Y desearos, como siempre, a todos buen día y buen ánimo para sobrellevar todo esto. ¿Vale? Pues un abrazo. Raining from the first. Everybody knows I was dying of thirst. So I came here a long time's curse. And what's worse is his pain.
Buenos días, oyentes de la radio. Carlos desde Bilbao os va a dar una nueva receta. Os cuento, es muy baratita y muy rica. Os voy a dar dos formas de hacerla. Se trata de croquetas con chipirón. Dos formas de hacerlas. Simplemente con la salsa del chipirón o batiendo parte de los chipirones. Yo en concreto uso las patas. Me meto en la batidora, no trituro mucho porque me gusta tropezarme con algo y son dos formas distintas de hacerlas. Las que son con salsa, pues puede que estén un poquito más suaves, pero a mí me gusta encontrarme un tropiezo de vez en cuando. Entonces los pasos a seguir serían los siguientes. Ya te digo, usar la tinta cuando has hecho ya los jibiones. Para que sean más suaves, yo uso un botecito de esos pequeños de nata. Le voy añadiendo leche y poco a poco, vas echándole harina. Y sin prisa, fuego muy lento y que vaya todo cuajando hasta que te quede una bechamel en condiciones. Luego la sacas y la dejas reposar. Yo normalmente la hago hoy y la uso el día siguiente. Pero bueno, es como todo, la prisa que tengas. Lo que se trata de que se enfríe y que cuaje la masa. Y la segunda, con los tropiezos, exactamente lo mismo. Son dos texturas distintas y a la hora de empanarlas, pues tienes dos opciones. O pasarlas por pan rallado o simplemente por huevo, harina y huevo. Son dos formas distintas de comerlas y muy ricas las dos. O sea que probéis, me decís y ya os daré alguna receta más. Venga, un abrazo. Agur. It's time for us to quit. And when we meet again, been introduced as friends. Please don't let on that you knew me when I was hungry.
Bueno, pues con las recetas que nos han dado hoy ya tenemos de entrante las croquetas de chipirones y luego de segundo plato el pollo escabechado y que no nos falte el pan, que eso es muy importante en la comida. Las personas que han participado en este programa, como ya decía al principio, Charo Bueno y de la mano de Jacinto González, Merche González y Carlos García. En dar las gracias también a Eduardo Luis de Iscar, Edu, nuestro técnico, nuestro maravilloso técnico, que es quien hace posible el montaje y edición de todos estos programas, bueno, y como venimos diciendo, de toda la programación de Radio Colores. En la coordinación de este programa y de este proyecto, quien les habla, Maribel Molina. Un abrazo a toda nuestra audiencia y ya sabéis, ya nos queda un día menos. Todo va a salir bien. Y seguimos contigo. Pronto nos volvemos a ver otra vez desde el estudio de Radio Colores.
Just like a woman, but I break just like a little girl.